Onda Cero, Región de Murcia.
La brújula de la Región de Murcia. Onda Cero.
El Centro de Coordinación de Emergencias de la región ha gestionado hasta las 4 de la tarde 34 asuntos relacionados con el episodio de lluvias y tormentas que afecta a toda la región de Murcia.
Ángel Alonso.
Lo más destacado ha sido el rescate de 4 personas que se han visto atrapadas cuando circulaban con sus coches. La localidad de Molina Segura es donde más precipitaciones se han sumado y peores consecuencias de las lluvias, aunque afortunadamente, esperemos que siga así, no hay que lamentar daños personales. Enseguida ampliamos esta noticia. Antes vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Juan Carlos Piña nos cuenta las previsiones meteorológicas de cara a la jornada de mañana.
Buenas tardes, ¿qué tal? Mañana martes en la región de Murcia tendremos el cielo muy nuboso y continuarán las precipitaciones débiles a moderadas, tendiendo a disminuir la nubosidad y a remitir las lluvias al final de la jornada. Soplará viento flojo variable y las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. El termómetro podrá alcanzar valores máximos de hasta 27 grados en Mazarrón, Cieza y Molina de Segura, 26 en Murcia y Cartagena, 25 en Lorca y Águilas, 22 en Caravaca de la Cruz y 21 en Yecla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues en estos momentos tenemos 22 grados de temperatura en el centro de Murcia. Llueve de forma muy ligera en la capital. Pues vamos con las noticias que tenemos sobre este temporal que afecta a toda la región de Murcia y también a la costa mediterránea de nuestro país. El Centro de Coordinación de Emergencias, como decimos, ha gestionado hasta las 4 de la tarde 34 asuntos. Es la última información que ha facilitado el 112. Todos relacionados con este episodio de lluvias y tormentas. Lo más destacable ha sido el rescate de 4 personas que se han visto atrapadas cuando circulaban con sus vehículos. La localidad de Molina de Segura es la que más se está viendo afectada por las precipitaciones hasta el momento. Se suma hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora. Allí la Nacional 301 se ha inundado. También los bomberos han tenido que actuar en un hospital privado donde el agua ha penetrado en sus instalaciones. Hasta el momento no hay que lamentar, afortunadamente, daños personales en esta comunidad autónoma por la borrasca. La EMET, que ha ampliado a toda la región la alerta naranja por lluvias, que pueden dejar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, hasta 40, como decimos, ha sumado ya en Molina de Segura. El aviso está activo hasta las 12 de la noche en toda la región. Luego tenemos que extenderlo al campo de Cartagena y Mazarrón en alerta naranja desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana. Según ha explicado el meteorólogo de AME, Juan Andrés García, aquí en los micrófonos de Onda Cero.
Estos avisos se van a mantener a lo largo de toda la tarde en todas las comarcas y en el campo de Cartagena a partir de las 9 de la noche. El amarillo que tiene actualmente pasarán a un naranja, igual que el resto de las regiones de la zona de todo el campo de Cartagena, fundamentalmente más hacia el litoral. Y además añade un nuevo aviso, que es un por acumulaciones en 12 horas, precipitaciones que pueden superar los 60 litros.
Bueno, pues estamos atentos si hay, a lo largo de esta brújula de la región de Murcia, hay alguna modificación en la situación, se lo iremos contando. Mientras tanto, hay que construir 25.000 viviendas con precios asequibles los próximos 5 años destinados a los jóvenes. Ese es el objetivo que se marca el gobierno autonómico para afrontar el problema de la vivienda. El presidente Fernando López Miras ha presentado el decreto de vivienda asequible. Este jueves se va a aprobar en principio en el Consejo de Gobierno y desembocará en una futura ley. Normativa que es fruto de 9 meses de reuniones, trabajos para conseguir que el mercado de la vivienda no se convierta en algo imposible de alcanzar, sobre todo para los más jóvenes. El proyecto se asienta en 10 puntos, entre ellos destacan las declaraciones responsables para avanzar en las obras, simplificación burocrática, nuevas fórmulas residenciales, flexibilidad urbanística, aumentar la edificabilidad para proyectos que tengan viviendas asequibles, se pondrá a construir viviendas asequibles en zonas de equipamiento, los locales comerciales también podrán convertirse en pisos, la posibilidad de terminar edificaciones inconclusas si un 50% de las viviendas se destinan a casas asequibles. Son algunas de esas medidas, como decimos, 10 puntos sobre los que se asienta el proyecto. Estas son algunas y el presidente también ha dado a conocer detalles concretos del precio de las futuras viviendas que están destinadas prioritariamente, como decimos, a jóvenes.
Se propone un ajuste del precio máximo de venta referido al metro cuadrado construido de 1.840 euros el metro cuadrado. Garantizamos con ello un precio límite que permita cubrir los costes de construcción con el fin de que se recupere la oferta de vivienda protegida. La renta máxima para poder adquirir una vivienda asequible será como máximo 6,5 veces el IPREM, es decir, 54.600 euros.
Con estos precios anunciados por Fernando López Miras, el precio máximo de una vivienda asequible de 90 metros cuadrados, por ejemplo, se situaría en unos 165.000 euros. Con la presentación de hoy se ha realizado, que se ha realizado esta presentación ante representantes del sector de la vivienda en el Palacio de San Esteban, el Ejecutivo Autonómico empieza la que podemos hablar de cuenta atrás hacia una nueva ley del suelo.
Aumentar la oferta de vivienda asequible, adaptadas a las necesidades del siglo XXI y hacerlo de forma inmediata y eficaz. Esta norma marcará un antes y un después, porque es la génesis, la semilla de una nueva ley del suelo de la región de Murcia que tendrá que encarar el gran reto de superar la rigidez del sistema actual.
Sobre este asunto también nos contamos que el Ayuntamiento de Cartagena ha publicado las fichas de 14 solares del casco histórico que serán subastados con el objetivo de impulsar la construcción de vivienda en esa zona de la ciudad. Terrenos que forman parte de un total de 41 para los que el Ayuntamiento inició un procesamiento de declaración de incumplimiento de obligación de edificar. En 27 de ellos, sus propietarios han solicitado licencia de obra, quedando fuera de la subasta. Las licencias presentadas contemplan la construcción de 170 viviendas, una residencia de estudiantes con 97 habitaciones, así como locales y aparcamientos. La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha recordado los beneficios fiscales para construir en el casco antiguo, como la bonificación del 90% del impuesto de construcciones y las ayudas para excavaciones arqueológicas. Además, ha adelantado que el futuro decreto de vivienda asequible del Gobierno regional, del que hemos hablado ahora mismo, va a incluir novedades que van a facilitar la edificación en zonas con condicionantes arqueológicos. Otros asuntos. Ha comenzado en la Audiencia Provincial de Murcia el juicio del caso Nuevo Cartago, un proceso que investiga presunta corrupción urbanística en terrenos protegidos del entorno del Mar Menor. Se trata de un procedimiento que comenzó hace casi dos décadas y que se desarrollaba o se va a desarrollar en 20 sesiones. Entre los acusados figuran los exconsejeros del Gobierno Regional, Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana, junto a otros 5 exaltos cargos que desempeñaron funciones durante el mandato de Ramón Luis Valcárcel. Están imputados por delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. En esta primera sesión, las defensas han solicitado la nulidad del proceso. Han alegado prescripción de los delitos y vulneración del principio de legalidad. Peticiones rechazadas por el fiscal anticorrupción y por el abogado de la acusación particular en representación de la Asociación Naturista del Sureste, de ANSE. El Ministerio Público sostiene que no han prescrito los delitos y ha acusado a Cerdá de presionar a técnicos de la comunidad para recalificar los terrenos. Además, lo vincula con un intento de modificar el plan de ordenación de recursos naturales para facilitar la construcción de 10.000 viviendas, hoteles y campos de golf en un espacio protegido. También están acusados otros cargos, altos cargos de la Administración Regional y asesores jurídicos. El juicio continuará este martes con los interrogatorios a 4 de los acusados, entre ellos a Joaquín Bascuñana. No nos vamos de los tribunales porque la Audiencia Provincial de Murcia ha reconocido como padre a un hombre cuya hija nació en otro país mediante un vientre de alquiler. La resolución se apoya en el artículo 10.3 de la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida, que permite reclamar la paternidad del padre biológico pese a que se declaran nulos los contratos de gestión por sustitución. El tribunal recuerda que en España no se reconoce la filiación derivada de decisiones extranjeras basadas en contratos de gestación subrogada por ser contrarias al orden público. No obstante, subraya que la ley permite establecer la filiación paterna si uno de los recurrentes es el padre biológico. La audiencia ha ordenado inscribir la filiación en el registro civil consular o en el registro civil español con los apellidos correspondientes. Contra esta decisión cabe recurso de casación. Y la Guardia Civil, en colaboración con la policía local de Ulea, ha desarrollado una actuación que ha culminado con la investigación del propietario de un perro que murió a causa de una enfermedad para la que no recibió tratamiento veterinario, como presunto autor de un delito de maltrato animal. El perro, de raza American Bully, padecía leishmaniosis, presentaba heridas sangrantes y estaba en condiciones higiénico-sanitarias deplorables. Una portavoz de la Guardia Civil hablaba sobre estos hechos.
Un examen más exhaustivo del animal permitió detectar que tenía cierta dificultad para caminar, descamación severa en varias zonas de su piel y llagas sangrantes en las orejas. El habitáculo además se encontraba lleno de excrementos. El perro recibió una primera atención veterinaria de urgencia, en la que se descubrió que padecía de leishmaniosis. Al parecer no había recibido tratamiento y poco después de esta intervención, el animal murió.
La Policía Nacional ha procedido a la detención de dos hombres a quienes se le imputa un delito de tráfico de drogas al ser considerados los responsables de regentar un importante narcopiso de la pedanía murciana de Patiño. En el registro, los investigadores intervinieron más de 100 envoltorios de cocaína en dosis perfectamente preparadas para su distribución y diversas cantidades de hachís y marihuana. El punto de venta de sustancias estupefacientes desmantelados se encontraba junto a un parque infantil, un colegio donde constantemente acudían las familias con sus hijos, produciéndose situaciones de conflicto y de inseguridad.
Un activo punto de venta de sustancias estupefacientes, considerándose un importante narcopiso de gran actividad que suministraría todo tipo de sustancias estupefacientes las 24 horas del día en la pedanía murciana de Patiño. El narcopiso contaba con una puerta acorazada de grandes dimensiones, con 4 puntales de hierro atravesando las paredes de la vivienda y un sistema de puntales para reforzar la puerta de acceso, convirtiendo el inmueble en un búnker.
Por su parte, la Guardia Civil va a impartir cursos de formación en técnicas de protección y autodefensa para enfermeras de la región. El objetivo es prevenir agresiones y comportamientos violentos por parte de pacientes. El delegado de gobierno, Francisco Lucas, ha señalado que se trata de una demanda histórica del colectivo y afortunadamente se trata de una minoría, pero vamos a dar respuesta a situación intolerable, ha declarado tras reunirse con la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de la región para tratar este asunto. El gobierno regional, a través de la Fundación Seneca, va a destinar 8 millones de euros hasta 2028 con cargo a fondos propios para financiar durante los próximos 4 años la consolidación de los grupos y unidades de excelencia científica de la región de Murcia. El consejero de Universidades e Investigación, Juan María Vázquez, ha explicado que la convocatoria establece que cada grupo de excelencia podrá optar a un máximo de 100.000 euros anuales.
Porque estén haciendo ciencia de vanguardia y, por tanto, capaces de transformar el mundo que vivimos a través del conocimiento, bien en productos, en servicios, en conocimiento que puede ser trasladado a otras áreas, en definitiva, esos motores de transformación social a los que nos referimos siempre cuando hablamos de ciencia.
Un instante y vamos con el deporte.
Únete al Latido Solidario. Carrera solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural. El 5 de octubre, corre o camina en Toledo o participa de forma virtual, estés donde estés. El 100% de la recaudación se destinará a mejorar la calidad de vida de los enfermos de ELA y a impulsar la investigación para vencer esta enfermedad. Inscríbete ya en fundacioneurocajarural.es, porque contra la ELA, cada paso cuenta.
Buenas tardes, bienvenidos a la Brújula Deportiva, donde hacemos un repaso a la actividad deportiva y nos centramos, para empezar, en el fútbol, en el Real Murcia, porque ayer volvió a pinchar en la Liga 1-0 frente al Algeciras y se coloca en los puestos de descenso. Abu Miralles, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
El Real Murcia cae en el Lobo Mirador y dando una imagen muy preocupante en estos momentos.
Sí, la verdad es que el equipo de Echeverría, lejos de reflejar ese fútbol que parecía que iba a dar en esta pretemporada, sé que es pronto todavía para decirlo, pero está muy lejos, como hemos dicho antes, de mostrar ese fútbol tan determinante, tan competitivo y sobre todo tan dominador, ¿no? Que parecía que Echeverría iba a proponer y que todavía no hemos visto.
Pues esto, Abo, decía Joseba Echeverría en la sala de prensa, el Real Murcia, que ha tocado fondo.
Bueno, para nosotros un golpe duro, más allá de... de perder, bueno, porque hemos cambiado el sistema, hemos cambiado algunos mecanismos en fase defensiva y en fase ofensiva también, pero bueno, el problema que tenemos no es ese. Es que bueno, hemos visto a un rival que bueno, que ha competido, que ha ido con todo a cada jugada y nosotros no. El problema es que bueno, si no metes esa mentalidad competitiva, ese compromiso, esa intensidad, el talento no aparece, y es lo que ha pasado. Bueno, creo que nos va a venir bien para espabilar, porque bueno, lo mejor de todo es que el equipo pues se ha tocado fondo en la jornada 5, que es lo mejor, porque tenemos mucho tiempo por delante, pero bueno, nos tenemos que mirar a nosotros mismos.
Mucha gente se pregunta, Abo, ¿a qué quiere jugar este Real Murcia tras unas jornadas en las que no se está consiguiendo ver cuál es la idea de este equipo, tras unas jornadas en las que tampoco se ven cambios?
Sí, a ver, la clave sería que esta derrota en el Nuevo Mirador suponga un punto de inflexión. Como bien dice, no se ha visto en ningún momento en estas 5 jornadas a un Real Murcia ganador y competitivo, que lleve la batuta del partido, y yo creo que es lo que más se exige a sí mismo Echeverría, porque no deja de ser un entrenador que quiere eso, ¿no? Que quiere mucho protagonismo de tres cuartos para adelante, con muchas ocasiones, y es algo que para nada se reflejó, sobre todo en la segunda parte.
Lo bueno de eso, por sacar algo positivo, es que ha sucedido en la jornada 5.
Sí, a ver, dentro de todo lo malo, sí. Es verdad que eso es lo más positivo, porque al final te quedan 33 jornadas, 99 puntos todavía por jugar, una liga muy competitiva, una liga muy competida, donde estamos viendo que no ha habido todavía ningún equipo capaz de ganar más de dos partidos, o sea, no hay ningún equipo con tres victorias de cinco posibles, y eso es algo pues que puede ser determinante y que puede sobre todo aprovechar siempre y cuando tengas este partido como un verdadero punto de inflexión.
Pues el Real Murcia que cae en los puestos de abajo, y este viernes toca el Sevilla Atlético en casa. Gracias, Abo, un abrazo.
Gracias a ti, chao.
Pues seguimos con más Brújula Deportiva aquí en Onda Cero.
Únete al Latido Solidario. Carrera solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural. El 5 de octubre, corre o camina en Toledo o participa de forma virtual, estés donde estés. El 100% de la recaudación se destinará a mejorar la calidad de vida de los enfermos de ELA y a impulsar la investigación para vencer esta enfermedad. Inscríbete ya en fundacioneurocajarural.es, porque contra la ELA, cada paso cuenta.
Y al Cartagena, que le toca este fin de semana ver la otra cara de la moneda y pierde 3-0 ante el nuevo líder de la categoría, el Atlético Sanluqueño. Los albinegros, que tenían la oportunidad de ponerse a la cabeza de la clasificación, pero se les escapó la oportunidad en un partido marcado también por la expulsión de Pablo Larrea tras una entrada muy fuerte al rival en el minuto 25 de la primera parte. Javi Rey, el míster, ha hecho valoración de lo ocurrido en el duelo de este fin de semana.
Bueno, creo que es una valoración negativa, el resultado lo dice todo, la superioridad del Sanluqueño en los primeros 45 minutos. Exactamente lo mismo, en esto de cuando pierdes un partido 3-0 en el fútbol es porque el equipo rival es muy superior. Creo que no entendimos el partido que nos íbamos a encontrar, a dónde veníamos, el escenario, el contexto, que es venir a jugar al Palmar, y al 16-2-0. Entonces, cuando estás al 16-2-0 en cualquier campo de fútbol es complicado, pero en el Palmar mucho más, te quedas con 10 al 30 y pico, justo antes de irnos al descanso, penalti y 3-0, un contexto y un escenario muy complicado para la segunda parte. Sí que es cierto que la segunda parte pues el equipo pues se juntó, estuvo tranquilo, no penalizamos más que ese 3-0, y una derrota dolorosa porque, como repito, y yo soy el principal culpable, creo que los jugadores y todo el Cartagena no entendió dónde venía y lo que es venir a jugar al Palmar.
Y seguimos con más fútbol, en este caso la Segunda Federación, donde se han dado los siguientes resultados. La Unión 1, Melilla 0. El UCAM, que no puede con el colista en casa, y empata 0. UCAM Murcia 0, Atlético Antoniano 0. Deportiva Minera 4, Almería B 0. Y en el derbi, empate sin goles. Yeclano 0, Lorca Deportiva 0 y Águilas 1, Club Deportivo Extremadura 2. En tenis, Carlos Alcaraz, que está ya en la final del ATP 500 de Tokio esta mañana, tras vencer a Casper Ruud en tres sets, 3-6, 6-3 y 6-4, llega a su novena final consecutiva en el circuito ATP, algo que solo habían hecho Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal. Igual así el récord de la leyenda balear, que estableció en 2013. Carlitos ha establecido también una nueva marca personal de triunfos en una temporada, 66. Uno más que en 2023. Mañana, a partir de las 11, la final ante Taylor Fritz. En baloncesto, el UCAM Murcia consigue ganar en el último amistoso de la pretemporada ante Covirán Granada, 66-77, y este fin de semana, que arranca la Liga Endesa ante Moraván Andorra en el Palacio a las 6 de la tarde. En un fin de semana que se confirmaba la grave lesión de Kaiser Gates, el ala pívot estadounidense sufre rotura del ligamento cruzado en su rodilla. El club, que ya ha buscado recambios, se trata de Zach Hicks, procedente de la NCAA, sin experiencia en la Liga Endesa. Así que este fin de semana empieza la Liga en el Palacio de los Deportes de Murcia. Y para terminar, en fútbol sala, el Jimbi Cartagena y el Pozo Murcia vencen sus partidos de liga y ya están en lo más alto de la tabla de esta primera división de fútbol sala. Hasta aquí este espacio de la Brújula Deportiva. Muchas gracias por haber estado ahí. Mañana con más información. Muchas gracias y que sean felices. Hasta mañana.
Pues muchas gracias, Gonzalo Corral. Les dejamos ya con la torre, la brújula. Que pasen una estupenda tarde.